Buenas tardes, Majo, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo les va? ¿Todo bien?
Todo bien. Bueno, preparándose, como nosotras acá en el estudio, y vos me imagino que sea donde estés, para la movilización de hoy a las 4 de la tarde, que nos concentramos en la Plaza San Martín.
Así es, la verdad que con muchas expectativas. Es una marcha, bueno, que vuelve a salir a las calles, como lo hacemos en cada fecha que nos caracteriza, como en cada encuentro, de poder justamente salir a gritar, ¿no? Basta de matarnos. Es una fecha muy importante para el calendario de feminista, a 7 años del femicidio de Kiara Páez y el grito masivo que salió en las calles. Hoy esta marcha va a tener más fuerza, como lo hacemos cada año, para justamente seguir visibilizando todo lo que nos sucede a las mujeres, a las lesbianas, a las travestis trans en nuestra ciudad y en el país, ¿no? Es una fecha muy conmemorativa y que si nos ponemos a pensar en los avances y los desafíos que tenemos a largo plazo, justamente hemos ido ganando terreno, hemos ido ganando justamente mayor conciencia y sensibilización, ¿no? Nuestra sociedad, pero nos siguen matando. Y esos son los números que hoy nos muestran.
Tenemos distintos números porque, bueno, si bien en 2015 la estadística que existía era la que hacía históricamente la Casa del Encuentro, se han ido creando otros observatorios de la violencia machista y sabemos que hay diferencias en cómo se registran, pero en líneas generales los números siguen siendo muy altos. Se está hablando que en los últimos 7 años hubo una mujer o persona travesti, trans, asesinada por el hecho de serlo cada 33 horas. Y hay también, hoy existe eso que se reclamó en el primer Ni Una Menos, un plan nacional contra las violencias. Hay políticas públicas, pero esas políticas públicas siempre parecen insuficientes, ¿no?
Sí, totalmente. Nosotras evaluamos de la Asamblea Feminista, la Asamblea Organizativa, ¿no?, que nos convoca en cada fecha, y la realidad es que sí, se han ido avanzando los ministerios, decimos nosotras, se han ido jerarquizando las políticas públicas. Hay presupuestos, hay leyes, pero todavía el crecimiento de las vulnerabilidades, de tanto sociales, sanitarias, de las violencias, siguen en aumento. Y entendemos que eso es parte también, no solamente de la existencia de ese tipo de políticas, sino también de su implementación. La necesidad de los planes nacionales para la erradicación tiene que ver también con la implementación de determinados presupuestos, y hoy por hoy eso existe, pero entendemos que siguen siendo insuficientes, ¿no?, a la hora de poder pensar en políticas integrales que puedan dar un resultado o un acompañamiento mucho más integral cuando las mujeres se acercan a denunciar o cuando a raíz de la situación de violencia requieren de otras necesidades como una vivienda o potenciar la autonomía económica, que muchas veces es el flagelo de la dependencia económica con sus agresores. Digo, hay una serie de elementos que amplían la demanda, que no solamente tiene que ver con la justicia, haciendo foco, ¿no?, la necesidad de quienes, aquellos y aquellas que tienen la responsabilidad de cuidarnos desde el Estado, desde los gobiernos, sino también justamente de poder ampliar esa agenda para tener una mirada integral. Porque no solamente se trata del derecho, la violencia, de la denuncia en sí mismo, sino de cómo pensamos en respuestas integrales. Y eso es lo que el movimiento feminista venimos discutiendo, ¿no? Si bien hubo un incremento, y sobre todo en la pandemia, de la cantidad de denuncias al teléfono verde, en nuestro caso de la ciudad de Rosario, como también hubo al Ministerio Público Fiscal y a los diferentes organismos, la realidad es que esas respuestas siguen siendo muy focalizadas, muy sectorizadas y no de la integralidad del problema. Entonces, la necesidad de poder discutir con las organizaciones hacia dentro del Estado cuáles son las problemáticas que hoy enfrentamos las mujeres es una realidad, es una necesidad muy urgente que debe ser el Estado quien articule con las organizaciones. Necesitamos más territorialidad por parte del Estado, ¿no? De los organismos que dependen de la aplicación de determinadas políticas. Esa es una de las cuestiones y el diagnóstico que realizamos a la hora de decir, bueno, ¿cómo estamos los feminismos? ¿Qué situación nos encontramos? ¿Y cuáles son los desafíos para adelante? Y hoy por hoy, el 3 de junio, también se visibiliza el rol de la justicia, ¿no? Más allá de las políticas que tengan que ver con vivienda, trabajo, educación, salud, también qué pasa con la justicia. Y claro, hoy cumple, y en el feminismo le hacemos un foco importante, porque justamente es cuando se llega aún más tarde, ¿no? Con las medidas, con la mirada, con los fallos, con las sentencias, donde aún se visibiliza que el Poder Judicial, la justicia en general, todavía le falta perspectiva de género, le falta implementar la ley Micaela, le falta reformular, ¿no?, sus prácticas, que siguen siendo instituciones machistas, ¿no? En lo cual da cuenta de todo lo que aún falta para poder transformar ese poder.
Y en la línea que de lo que vos venías diciendo, lo que falta es esa articulación que haga que cuando una mujer, una persona travesti trans, va a denunciar una violencia, por ejemplo, a fiscalía, además de seguir el curso, esto sea tomado integralmente por el Estado. O sea, no se trata solo de una medida de restricción de acercamiento.
Totalmente, porque el origen de esa denuncia, no solamente tiene que ver con el hecho punto de la denuncia en sí mismo, sino después que el post de la denuncia.
Claro.
Que eso equivale a decir, bueno, pensar si hay hijos o hay hijas, qué pasa con esos hijos, qué pasa con esa mujer, la asistencia psicológica, pensarlo interdisciplinariamente y sobre todo teniendo en cuenta las necesidades estructurales que en los casos de las mujeres que denuncian puedan justamente tener esa mirada integral, porque muchas veces sí, hay muchas más denuncias, pero porque también el feminismo supimos construir esas redes feministas en los territorios donde hoy las mujeres se animan a denunciar ese flagelo que tal vez lo sostenían o las obligaba, las violentaba a sostenerlo durante tanto tiempo. Entonces, hoy hay más denuncias porque las mujeres nos animamos a denunciar, pero también no solamente basta con esa denuncia, sino con lo preventivo.
Claro, y nos animamos a denunciar y yo creo que también nos empezamos a dar cuenta de que es violencia, digamos, nos empezamos a dejar de naturalizar la violencia.
Totalmente. Siempre estuvo muy naturalizada, muy normalizada la violencia. Por eso el feminismo, el movimiento feminista lo que hizo, bueno, instalar la discusión en las mesas y decir esto no es natural, esto no es normal, esto no puede pasar. Si nos ponemos a pensar en cada una de nosotras, todas hemos transitado en algún momento alguna situación de violencia en nuestra cotidianidad, en nuestros ámbitos de trabajo, en los lugares donde transitamos, en los diferentes territorios, ¿no? Entonces, esa es justamente lo que hay que construir, ¿no? Una mirada preventiva, porque no podemos llegar cuando ya el hecho se produjo. No podemos pensar que solamente tenemos que resolverlo a partir de la situación más extrema, que en estos casos son los femicidios, ¿no? Sino que cómo construimos una mirada preventiva. Tenemos que construir herramientas, dispositivos, acciones que puedan ser preventivas a las situaciones de violencia. Y en eso haciendo foco, obviamente, en los varones, porque necesitamos justamente también pensar cómo los varones se cuestionan sus privilegios, discuten, ¿no? Cómo también se desconstruyen y dejan de naturalizar determinados modos, determinadas prácticas, estereotipos, ¿no? Y prejuicios y opresiones que ejercen sobre las mujeres, pero también, ¿no?, la sociedad en su conjunto. Y nuestro país, en ese sentido, ha ido avanzando en un montón de leyes, de herramientas, de políticas públicas que justamente ponen en evidencia la necesidad de implementar, por ejemplo, la Ley de Educación Sexual Integral, ¿no?, la Ley de Identidad de Género, porque aún hoy por hoy también transitan situaciones de violencia institucional, la ley, el programa de salud sexual reproductiva, la implementación del cupo laboral trans, son todas herramientas que permiten generar un mayor marco de igualdad. Como así también la ley Micaela, ¿no?, que viene a complementar una ley nacional como es la 26.485, que es de prevención y erradicación de las violencias.
Y que esperamos siempre que con esa formación que estipula la ley Micaela para todas y todos los agentes del Estado, ya no haya agentes en el Estado que sean indiferentes o que no sepan cómo actuar frente a una situación de violencia.
Totalmente, porque la ley Micaela lo que establece es un piso. Justamente el piso es para no solamente que sea una mera capacitación para todos los trabajadores y trabajadoras del Estado, sino que sea un piso para seguir discutiendo otras desigualdades que transitamos en cada uno de los territorios. Y eso muchas veces nos pasa, que los trabajadores, las trabajadoras se capacitan o cumplen con el programa de capacitación, pero a la hora de ejercitarlo o de pensar una política pública con perspectiva de género, aún no se está produciendo. Entonces, discutir la institucionalidad del Estado y cómo piensa esas políticas públicas también es parte de discutirlo con la visión territorial que tienen las organizaciones.
Majo, esta tarde a las 16 nos concentramos en la Plaza San Martín, vamos a caminar hasta el Monumento a la Bandera, acuerpadas, porque el frío solo lo vamos a poder enfrentar entre todes. Y después en el monumento va a ocurrir esto de la lectura colectiva, de la proclama, que es una singularidad de Rosario y que realmente me parece que es muy hermoso que se pueda leer entre todas. ¿Cómo es esto de la proclama?
La proclama surgió hace 3 años aproximadamente de una iniciativa de la Asamblea de poder justamente generar un hecho simbólico político en el marco del festival, ¿no? Que justamente de la marcha, que concluye la marcha, de que todas, todos y todas se apropien de esas consignas, de esas demandas que el movimiento feminista de la ciudad construyó, ¿no? Entonces, de poder justamente hacer palabra cada uno, cada una, de que no sea una lectura individual de dos compañeras oradoras en el escenario, sino que la sociedad en su conjunto pueda estar también interpelada a partir de la lectura de la proclama. Y sí, es muy significativo, Rosario siempre tiene esas cualidades y esas nuevas formas organizativas para poder pensar y seguir construyendo una salida colectiva, que esa justamente es el camino que con todas las compañeras y compañeras de las organizaciones, los sindicatos, los diferentes espacios que componen el comité, hemos podido avanzar, y eso es algo novedoso y está buenísimo, y la verdad que todas y todos se enteran de lo que estamos discutiendo y que hoy por hoy el feminismo está reclamando.
Entonces nos vemos esta tarde a partir de las 16 en la Plaza San Martín. Te agradecemos muchísimo, Majo Poncino, es una gran compañera con la que tenemos ya una pequeña pero una historia al fin de caminar juntas, así que te agradecemos mucho esta comunicación con la siesta jugada.
No, muchísimas gracias a ustedes. Bueno, nos estamos viendo y felicitaciones por el programa.
Muchas gracias. Hasta la próxima, que será pronto. Adiós.